Vamos a hablar con Aldo Morales, subgerente de Estudio de Renta Variable de Visa Inversiones, que entiendo está súper optimista respecto a la bolsa chilena. ¿Es verdad, Aldo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Hola, Aldo. ¿Es verdad o no es verdad, mi hermano?
Mira, la verdad es que no es tan así.
Ah, no es tan así, no es tan así.
Mira, no es tan así que estemos demasiado positivos en el índice IPSA, porque en el fondo el índice recoge, por ejemplo, una compañía como SQM, que ha tenido un performance obviamente muy positivo y que nosotros tenemos recomendación de vender. Si uno ve solamente el índice, obviamente el retorno de ese 13% que nosotros estamos estimando en nuestro escenario base no se ve tan atractivo. Pero sí creemos que si uno mira sectores en particular, sobre todo los que van a mostrar este año hacia segundo trimestre y segundo semestre en particular, una recuperación importante post-pandemia, esos sectores ofrecen un upside en torno a 30%. Y si uno mira también las valorizaciones de Chile respecto a lo que ha pasado históricamente con los mercados emergentes, como por ejemplo el MSCI Emerging Markets, también vemos que hay desde el estallido social, obviamente hemos visto una descorrelación fuerte en términos de lo que ha pasado en esos mercados, en términos bursátiles, y lo que ha pasado en Chile. Y nosotros creemos que también, con todo este proceso constitucional y con el menor riesgo político que podríamos ver después de que decanten alguna de todas estas incertidumbres que hemos visto durante los últimos dos años, también podría justificar un poco eso, alineado con el crecimiento importante del IPS este año, que nosotros esperamos que sea 58%, que al menos recobre parte de ese premio histórico que se presentó y que hoy día está en 0%.
¿Qué cosa? Entonces, 58%, perdón, me perdí ahí.
El IPS. El crecimiento de la utilidad por acción de las compañías del IPSA ajustado obviamente por efectos no recurrentes, porque el año pasado tuvimos el impairment del goodwill de Itaú, que obviamente generó una tremenda pérdida. Ajustado por todos esos efectos contables y no recurrentes, es un crecimiento del 58%, y es obviamente muy superior a lo que uno ve en el agregado de los índices de emerging markets. Entonces, está el tema de, obviamente, la recuperación macroeconómica. Lo que estamos viendo también, y que debería reflejarse todo el primer semestre en términos de precios de commodities y la reaceleración que está existiendo en China, está también la recuperación post-pandemia de todos los sectores, obviamente, consumo, retail, malls, que se van a reflejar fuertemente este año. Y está el tema político, que obviamente es lo que sigue siendo como lo difícil de cuantificar. Obviamente, tangibilizar esos riesgos no es fácil, pero en la medida que también hemos visto que ha habido menos disturbios después de todo lo que ha pasado con el proceso constitucional, hemos visto que se ha calmado un poco el tema, y también creemos que en la medida que se desarrolle de forma racional, que es lo que creemos nosotros que puede estar indicando el cierre de las listas constitucionales, todo eso sugiere en el fondo un escenario un poco más optimista. Además, también tenés que considerar que las tasas de descuento, porque uno a veces mira los múltiplos y es típico que uno dice, a ver, la bolsa está barata con respecto al múltiplo histórico, pero más allá de eso también hay que considerar que las tasas de descuento hoy día están en niveles ridículamente bajos. O sea, en esta misma fecha del año pasado el GTD10 o la tasa libre de riesgo de Estados Unidos está en 2%, hoy día estamos 0.9, algo así. En Chile la tasa de libre riesgo local, una situación muy parecida. Entonces, las compañías, por ese lado, si uno normaliza las utilidades después de todos los eventos que hemos tenido los últimos dos años, guerra comercial, estallido social, pandemia, claramente en un escenario normal, post-pandemia, post-vacunación, post-riesgo electoral, hay un tremendo potencial en la bolsa chilena y eso no se puede desconocer.
Oye, estaba mirando, para ponerle contexto, lo que ha pasado con a propósito que se te entendió, ETF, lo que ha pasado con el ETF de la bolsa chilena, que mira el retorno de la bolsa chilena, pero en dólares, ¿ok? Y hace un año atrás, tú estabas hablando de cuando partió la incertidumbre política, esto estaba más o menos en 30 y el primero de octubre del 2019, cuando nadie la vio venir, estábamos en 34.53, o sea, $34.50 el ETF de la bolsa local. Hoy día está en 32, básicamente. Entre medio hubo una tremenda caída por la pandemia, por el efecto también del aumento del precio del dólar, etcétera, lo llevó a 17. O sea, casi se fue a la mitad y casi está recuperado. ¿Te cuadra a ti eso en términos de índice, o sea, pensándolo para un inversionista en dólares?
Sí, lo que pasa es que hay dos efectos ahí. Uno es que más que el retorno que hemos visto en dólares en Chile, ese retorno comparado con lo que ha pasado en el mismo periodo en los índices de emerging markets es muy inferior.
Malo.
Y lo otro, claro, o sea, Chile presenta un rezago respecto a todo lo que ha pasado en mercados similares a los nuestros.
Sí.
Y lo otro es que el índice, viendo solamente la rentabilidad del índice, puede ser un poco engañoso, porque en el fondo ese índice, hoy día SQM tiene una ponderación muy alta, y SQM ha andado muy bien. Pero si tú miras el alza del IPSA durante los últimos 3 meses, desde noviembre a la fecha, son 5 compañías las que han estado explicando ese alza. Y son compañías principalmente exportadoras, y todos sabemos cuáles son.
¿Cuáles son esas 5?
Básicamente SQM, CAP. Vapores, las compañías ligadas a celulosa también, y el primer semestre del año pasado también Entel tuvo un buen retorno. Sacando esas 5 o 6 compañías, si uno mira consumo, Andina, CCU, si uno mira bancos, Santander, Banco de Chile, BCI, si uno mira malls, retail, salvo Cencosud, que quizás ha tenido una mejor performance por un tema particular de la compañía, el resto de los sectores cíclicos está súper rezagado respecto al IPSA y respecto mucho más a lo que ha pasado en otros mercados. Entonces, obviamente ahí esas comparaciones pueden ser un poco engañosas, por así decirlo. Cuando uno mira el índice propiamente tal, nosotros no vemos tanto retorno en el índice, porque como te digo, la forma de cálculo de estos retornos, hay dos modelos. Uno que es el crecimiento del IPS, que uno lo hace converger en términos de precio-utilidad, una precio-utilidad que uno considera como que se justifica para la situación, puede ser un promedio histórico, etcétera. Y el otro modelo es ponderar cada uno de los upside, que el modelo que se llama bottom-up, el upside que te da cada una de las compañías, o el precio objetivo, por así decirlo, ponderado por su peso dentro de IPSA. Y ahí SQM tiene un peso importante, y nosotros estamos esperando que SQM tenga un downside, o que en el fondo el precio que se justifica hoy día es menor a lo que está hoy día en la bolsa. Entonces eso te afecta finalmente el retorno de IPSA. Pero más allá de IPSA...
¿Qué te gusta, Aldo? Estamos hablando con Aldo Morales, sectores de Viceinversiones.
Mira, a nosotros nos gusta harto el sector bebidas, principalmente...
¿Te gustan las bebidas? Ojo con eso.
Sí. Sí. No, pero nos gustan las acciones de bebidas. El caso particular de por ejemplo, SCU. Y SCU y Andina, ambas tienen valorizaciones bien atractivas. En general, si uno mira la historia y también un poco lo que ha pasado con los sectores en general de bebidas, ha habido un derating, una depreciación de múltiplos que vimos en el 2020. Pero más allá de eso, de lo que tiene que ver con aspectos de valorización, este año vas a tener un crecimiento o una recuperación importante en todos los canales de distribución que estuvieron cerrados, durante la pandemia. Vas a tener también una depreciación del dólar, que es, por ejemplo, en el caso de CCU, 70% de los costos de CCU están dolarizados. Por lo tanto, va a tener un beneficio por el lado de recuperación, de apertura de canales de venta, todo lo que se llama on-premise, que son los restaurantes, turismo, etcétera. Todos esos canales se van a recuperar, además del tema de los costos dolarizados, y además tenía el tema de las valorizaciones, que uno ve lo que ha pasado con la bolsa chilena, con el índice, por así decirlo, y uno ve a estas compañías y están rezagadas, están presentando múltiplos muy inferiores, 20, 30% sobre lo que han transado históricamente en los últimos 5 o 10 años, y también menor a las últimas transacciones que han habido en la industria, transacciones de M&A, etcétera. Entonces, ¿por qué CCU más que Andina? Básicamente porque CCU tiene mayor exposición al beneficio que te da la baja en el dólar en términos de costo, y además tiene menor exposición a Argentina, que en el fondo igual es uno de los principales riesgos del sector. Obviamente Argentina, la situación económica no es muy favorable, y ese, si es que revienta ahora en el corto plazo, podría ser también implicar un efecto negativo. Ahora, nosotros creemos que ese efecto negativo es acotado, pero igual CCU tiene un efecto negativo mucho más acotado que Andina. Y por último, CCU también, respecto a comparables globales de cervecerías, CCU también presenta un descuento mucho mayor que lo que presenta Andina versus, por ejemplo, Arca o FEMSA, que son los principales comparables regionales. Después, otra compañía que nos gusta harto es Aguas Andinas.
Espera un segundo, porfa, Aldo, Aldo Morales, espera un segundo, porque te quiero hacer una pregunta y perdona el detalle de tu cuadro, pero en esta presentación completa que tienes, están los estados de resultados, pero desde el 2019, por ejemplo, en CCU. Pero y el 2019 en CCU, los ingresos del 2019 versus los ingresos del 2020 no varían tanto. Después del 2012 varían un poco, un 1,8%, pero como que se mantienen bastante parejos, con una explosión un poco, pero no tan explosiva el 2022. Pero sí, yo me pregunto si es que, y por llevarte la contingencia un poco, ¿CCU el 2018 vendió más que el 2019 o no?
CCU el 2018, no me acuerdo exactamente de lo que pasó el 2018, pero sí lo que te puedo comentar es que en general el sector de bebidas y cervezas, que es donde se está inserto CCU, es una industria bien madura, por así decirlo. O sea, no es una industria que la que tú ves crecimiento de doble dígito todos los años. Este año en particular, 2021, vamos a ver un crecimiento doble dígito en resultados, que dentro de un contexto de resultados muy planos durante la última década, obviamente se ve atractivo, pero también tenéis que considerar que es porque la base comparable también está muy afectada por la pandemia. Pero no es un sector que vaya a presentar un crecimiento importante de resultados, porque es una industria que está en otro ciclo de negocio. Claramente no está en un ciclo de crecimiento, claro, como uno podría ver, por ejemplo, en el litio o en otros segmentos. Pero acá el tema va más que nada, claro, acá el tema va más que nada por el valor de la compañía respecto al precio de mercado. Y ahí obviamente nosotros vemos que está muy descontado. Y no solamente uno puede tener estrategias de buscar empresas que estén creciendo harto, sino que también empresas que se estén recuperando, como CCU el 2021, y que tengan obviamente valorizaciones muy atractivas respecto a su historia o a lo que debería valer efectivamente la empresa.
Ya, y antes que se nos acabe el tiempo, ¿qué más le gusta?
La otra que es que le recomienda comprar Viña Concha y Toro, que también es muy interesante.
Ya.
Sí, Conchitoro, a ver, lo que pasa es que Conchitoro el 2021 va a tener un año mucho más desafiante que el 2020 por el hecho de que el 2020 se alinearon todos los astros, o sea, tenía el dólar disparado, los costos de la uva, que es el principal insumo, en niveles mínimos de los últimos años. Este año eso se va a revertir un poco, pero lo que nosotros creemos es que después de la corrección que ha habido en la compañía, sigue habiendo nuevamente un espacio en términos de valorización atractiva. Ahora, tácticamente nosotros no estamos tan posicionados en Conchitoro, pero sí la recomendación, por ejemplo, que ahí aparece de comprar, vender, tiene que ver con el valor fundamental de la compañía. Y hoy día nosotros creemos que, dadas las características, más allá de los resultados, el potencial de crecimiento y el EBITDA que está generando la compañía, hoy día todavía está con niveles de valorización atractivos. En ese sentido se justifica estar positivo.
Excelente. Bueno, perdón, Aldo, quedamos en contacto porque siempre es interesante ir viendo las compañías impresionantes. Estaba mirando Vapores, que estuvo acá Óscar Azbun hace, ¿cuánto era? ¿Hace 3 meses atrás, doctor? Que comentó el aumento de capital y el cambio de giro de la compañía y ha subido 50%.
Nuestro compañero.
Sí, así es. Sí. Bueno, siempre hay entonces oportunidad en renta variable chilena. Gracias, Aldo. Un abrazo, Aldo.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Aldo Morales, subgerente de estudio de renta variable y viceinversiones. Doctor, el